verlos a ustedes y poder continuar lo que ha sido un estudio muy edificante, por lo menos para la suya también. Y hoy vamos a hablar de las últimas enseñanzas de Hebreos capítulo 11. Es más, en parte vamos a ver Hebreos capítulo 12. Y yo creo que es buena manera de concluir estos estudios, que lo hemos hecho a lo largo de unos, no sé qué serán, 5 o 6 meses tal vez. Hemos estado estudiando la fe de diferentes hombres y mujeres. Y hoy vamos a repasar, y hoy vamos a concluir. Como vamos a repasar, obviamente el tiempo no permitirá hablar a profundidad de cada ejemplo, y no es el propósito estudiarlo una vez más, simplemente hacer mención y comparación. Pero todas estas enseñanzas han sido grabadas, de modo si usted no estuvo presente en una de las enseñanzas, comenzando desde el versículo 1 adelante, pues puedes escucharlo y puedes verlo en nuestra página web, están todos esos mensajes. Así que vamos a leer Hebreos 12, versículos 1 y 2 en esta mañana, después de vamos a orar. Hebreos 12, versos 1 y 2, dicen así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias en esta mañana que tenemos el privilegio de llamarte nuestro Padre. Gracias también, Señor, por tu santa palabra, la Biblia, Señor, que nos exhorta, Señor, que nos ayuda en nuestro diario vivir. Te rogamos, Señor, que podamos analizar estos ejemplos de fe y compararlo con tu unigénito Hijo Jesucristo y ver la fe que Él tenía y, Señor, así imitar su ejemplo de una vida marcada por la fe. Bendice a mis hermanos, los que están presentes, también los que vienen de camino. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, en el capítulo anterior, capítulo 11 de Hebreos, vimos el testimonio de fe de tantas mujeres y hombres del Antiguo Testamento. El inicio del capítulo 12 hace un enlace, un vínculo con capítulo 11, con la frase, por lo tanto, a causa de todos esos héroes de la fe, tenemos una gran nube de testigos. Y todos esos testigos testifican de la misma cosa: que la fe agrada a Dios y que Dios recompensa la fe de uno. En Hebreos 11, versículo 6, sabemos eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios es galardonador de los que le buscan. Hay muchas lecciones prácticas que hemos visto acerca de la fe de esos santos, y lo hemos hecho, o sea, lo que hemos estado haciendo en estos meses. Pero ahora, concluyendo esta serie de enseñanzas, vamos a fijar nuestros ojos en alguien más. Y el autor de Hebreos, en capítulo 12, verso 2, nos manda hacer eso. Teniendo esos ejemplos de hombres y mujeres de fe, no los vamos a menospreciar. Más bien vamos a aprender de sus vidas, pero vamos a ir más allá de esos hombres y mujeres y vamos a fijar nuestra mirada en aquel que es llamado Jesús, el autor, el que inicia, y consumador, el que termina de la fe. Vamos a Apocalipsis 1 y vamos a ver unos pasajes acerca de Jesús como testigo. Enoc, Abel, Noé, Moisés, todos ellos eran testigos de la fe. Pero vamos a ver ahora a alguien que es llamado el testigo fiel en Apocalipsis 1, verso 5. Hermana Karina, por favor. Gracias, hermano. A Jesús, el testigo fiel. El testigo que es lleno de fe. Vamos a capítulo 19 ahora. Capítulo 19, verso 11. Hermano Marvin. Capítulo 19. Verso 11. Nosotros podemos ser fieles y podemos hablar verdad. Pero yo diría, ese hermano es fiel o esa hermana es fiel como adjetivo que describe tu comportamiento. Pero noten cómo está escrito Apocalipsis 19, verso 11. El que está sentado sobre el caballo blanco, el Verbo de Dios, verso 13, tiene otro nombre, es llamado fiel, letras mayúsculas, fiel y verdadero. Hermanos, de modo que vamos a comparar en esta mañana la fe de Jesucristo y la fe de todos esos hombres y mujeres que hemos estado viendo en los últimos meses. Y vamos a ver cómo Jesucristo es mejor, Jesucristo es superior a cualquier otro hombre o mujer del Antiguo Testamento. Así que vamos a Hebreos 11, con su lugar siempre allá, y vuelvo y les digo, no vamos a entrar en profundidad a cada ejemplo, pues ya lo hemos hecho, solamente haremos mención de los personajes y lo que Dios destaca de su vida, y comparar algo parecido, no va a ser exacto, pero algo parecido en la vida de Jesús. Aquí, así que iniciemos con Hebreos 11, verso 4. Gracias. Abel, como ya vimos, fue notado por su gran fe. Y Abel fue un inocente. O sea, él murió a las manos de un hombre envidioso, un hombre impío, pues su propio hermano. Pero dice que la sangre de Abel aún habla por ella. Muy bien, vamos a Hebreos 12, verso 24. ¿Cómo se compara esto a la fe de Jesús, hermano Papo? Gracias, hermano. Noten cómo el autor de Hebreos no menosprecia la sangre derramada de Abel. Eso fue la fe de él. Pero dice que algo mejor que hay. Y es el testimonio de la sangre de Jesucristo, que habla mejor que la de Abel. ¿Y por qué eso es así? Porque, ¿sabe? Abel murió en fe, sabemos eso. Abel era un creyente, Abel es salvo, Abel está en el cielo. Pero la muerte de Abel no pudo salvar a nadie más. Sin embargo, la muerte de Jesucristo y su sangre derramada habla mejor que la sangre derramada de Abel, de modo que cualquier persona puede tener perdón de pecados, redención, ¿por qué? Por la sangre derramada de Jesucristo. Y Colosenses 1:14 nos dice eso, que hay perdón, hay remisión de pecados en la sangre derramada de Jesucristo. Así que vamos a Hebreos 11 ahora, y verso 5. Hermana Denise. Hebreos 11, verso 5. Cuando hablamos de Enoch, hablamos de esa historia en Génesis capítulo 5. Que él caminaba con Dios. Él agradaba a Dios con su vida cotidiana. Y él fue arrebatado de esta tierra. Desapareció. Dios se lo llevó. La gente le buscaba y no lo encontraron. El justo caminar de Enoch. Que está de Jesús, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, hermana María, versículo 29. Estamos viendo cómo Jesucristo es superior a todos estos héroes de la fe. En Juan 8, 29, sí. Jesús siempre agradaba al Padre. La Biblia nos habla del justo caminar de Enoch. Y Enoch fue un hombre que agradaba a Dios con su vida. Pero Enoch era un pecador como cualquier otro hombre. Pero Jesucristo, hermanos, y su justo caminar nos dice así, lo que a Él, lo que a Dios agrada, hago no a menudo, no frecuentemente, sino hago siempre, sin excepción alguna. Así que el caminar justo de Jesús es superior al justo caminar de Enoch. Vamos a Hebreos 11, verso 7. Hermana Irma, Hebreos 11, verso 7. Gracias, hermana.
¿Se recuerdan cuando hablamos de Noé, hablamos de aquel hombre que también halló gracia en los ojos de Dios? Aquel hombre que caminaba con Dios. Aquel hombre que viviendo en un mundo lleno de impiedad, cuando el pecado estaba en aumento, que él escuchó la palabra de Dios y él decidió obedecer a Dios y con temor a Dios preparó el arca para que su casa se salvase. Y hablamos de esa gran fe de Noé. Pero tenemos algo mayor y algo mejor en Jesucristo. Y es que Jesús es el arca de salvación. ¿Alguien me puede decir de memoria Juan 14, verso 6?
Casi.
¿Cómo? Si yo digo yo soy el camino, se va a decir, wow, el pastor es bien presumido. Y así sería.
Juan 14, 6 es una respuesta a Tomás. Y dice, Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesús está hablando esas palabras exclusivas, diciendo que yo soy ese arca de salvación. Noé edificó un arca y el único que podía traer salvación era, o la única forma de tener salvación era entrar ese arca. Ninguna balsa hecha por los hombres podría funcionar, solamente el arca que Noé había preparado. Jesús de igual manera es el arca de salvación y gracias a Dios muchos más que 8 personas se van a salvar. Así que vemos que Jesús es mejor y mayor que Noé. Hebreos 11, versos 8 y 9. Hermana Amanda, por favor.
Gracias, hermana. Cuando hablamos de
Abraham, hace unos meses, hablamos de la fe necesaria para dejar todo lo conocido atrás. Porque Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Su familia, todos sus amigos, toda su vida era en ese lugar. Y Dios lo llamó para que saliera de lo conocido e ir a un lugar que no sabía. Nada más iba a salir a la voluntad de Dios. Y él lo hizo por fe. ¿Cómo comparamos esto con la vida de Jesucristo? Filipenses 2, Filipenses 2, hermana Olga, versos 5 a 7. Amén, gracias, hermana. Hablamos de la peregrinación de Abraham saliendo de un lugar que no conocía y tenemos la peregrinación de Jesucristo, ¿a dónde? A la misma tierra. Hermanos, la Biblia enseña y creemos fuertemente que Jesucristo no comenzó a existir en ese pesebre en Belén. Eso no fue el inicio de Jesucristo cuando él vino a esta tierra. Simplemente fue un traslado de un lugar a otro. Jesucristo siempre, Juan 1:1, era el verbo, era Dios y había estado con Dios. De modo cuando Jesucristo, igual que Abraham, actuó en fe, él salió de lo conocido. Hermanos, entendemos bien el ambiente en que vivía Jesús en el cielo, rodeado de gloria, rodeado de santidad, rodeado de cosas bonitas y cosas que traen alegría al corazón de uno. Y él salió de ese lugar conocido y vino a una tierra con un ambiente muy hostil. Jesucristo escuchó cosas en la tierra que nunca había escuchado en el cielo. Jesucristo vio a gente pelear y a la gente maldecir, a la gente robar, cosa que no se había visto en el cielo. Fue una peregrinación como en tierra ajena, totalmente diferente que su morada allá en el cielo. Y esto es la comparación de la peregrinación de Jesús y la peregrinación de Abraham. Hebreos 11, verso 12. Hebreos 11, verso 12. Hermano Neri, por favor.
Una cosa que hablamos acerca de la vida de Abraham, aparte de su peregrinación, era la fe que él tenía, igual que su esposa Sara,
en decir, bueno, a pesar de nuestra vejez, a pesar de la aparentemente esterilidad que yo tengo, la impotencia que yo tengo, vamos a tener hijos, vamos a tener muchos hijos y vamos a tener una gran descendencia. Cuando Dios le dio esa promesa a Abraham, dice que Abraham creyó en Dios y Dios se lo contó a justicia. Y qué bueno fue esa lección. ¿Cómo comparamos entonces la descendencia de Abraham y Sara con Jesucristo? Bueno, debemos hablar del linaje de Jesucristo. Alguien va a decir, pastor, pero Jesucristo nunca se casó. La Biblia no nos registra hijos biológicos de Jesucristo. Y eso es cierto. Pero vayan conmigo a Isaías 53. Es cierto que Jesucristo no tuvo hijos biológicos que podemos encontrar en la Biblia, pero sí él tiene un linaje. Hermana Tania, por favor, Isaías 53, versos 10 y 11.
Amén, gracias, hermana. Ese capítulo de Isaías 53 nos habla del ministerio del Mesías, el que sufrió por los pecados.
Era una profecía acerca de la muerte y la sepultura de Jesucristo. Y está hablando de Jesús, lo sabemos porque en Hechos capítulo 8, cuando Felipe
el evangelista está hablando con el eunuco. Dice que el eunuco estaba leyendo Isaías 53 y no sabía que estaba leyendo. Dice, ¿cómo podré entender si alguien no me mostrase, no me enseñase? Entonces va a Felipe y dice que desde, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y qué bueno saber, hermanos, que la palabra de Dios se cumple. Pero en este pasaje también podemos ver, en verso 10, que Jesucristo verá linaje. Y en verso 11 nos describe quién es ese linaje. Son los que son justificados por el ministerio de Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos hijos? ¿Qué gran linaje tuvo Abraham? Bueno, tuvo Isaac, Ismael, tuvo unos cuantos hijos más después de la muerte de Sara con sus concubinas. Pero pensando nada más en Isaac. Isaac tuvo Jacob y Esaú, bueno, dos hijos, no es gran descendencia. Pero después Jacob tuvo 12 hijos, más una hija, y se fue expandiendo esa rama. Después, usted puede leer el libro de Números, la enormidad de cada tribu de los hijos de Israel. Miles y miles que salieron de los lomos de una sola pareja, Abraham y Sara. Y podemos leer en Mateo capítulo 1, esa gran descendencia que corre desde Adán, pasa por Abraham y culmina el nacimiento de Jesucristo. Y ahí está el cumplimiento de la promesa en Génesis 12, verso 3, que en ti, Dios hablando con Abraham, en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Y eso se cumplió con el nacimiento de Jesucristo. Ahora bien, pensemos en el linaje de Jesucristo. Ninguno de nosotros hemos visto a Jesucristo en persona. Nosotros no fuimos convertidos porque Jesucristo nos habló, como Jesucristo habló con la mujer samaritana. O sea, ese contacto directo y físico. Jesucristo fue un solo hombre cuando él enseñaba y predicaba. Y lo que leemos en los evangelios es que él tuvo un grupo de seguidores, ¿verdad? Los discípulos, luego llamados apóstoles, quienes fueron encargados con expandir su reino en toda la tierra conocida. Así que cuando él asciende a los cielos, tiene 12 seguidores. Bueno, ese no es mucho linaje. Pero hermanos, han pasado casi unos 2000 años desde que Jesucristo salió de esta tierra y regresó al cielo. ¿Cuán grande es la familia de Dios en esta mañana? No le puedo poner número porque no lo sé. Pero el hecho de que aquí en este lugar tenemos un bonito grupo de hermanos me deja saber que el linaje de Jesucristo es muy grande en esta tierra. Yo he visitado, hermanos, igual que ustedes, otros países, otros estados, otras ciudades donde hay congregaciones numerosas. Y no voy a decir porque usted parece que es hijo de Dios. Sabemos que eso no es así. Pero la verdad, hermanos, es que hay muchos creyentes, muchos hijos de Dios, y la descendencia y el linaje de Jesucristo es más grande que la descendencia de Abraham. Vamos a Hebreos 11 ahora. Otra vez, estamos comparando los héroes de la fe y Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 11, verso 17. Hermano Richard, por favor. Gracias, hermano. El sacrificio del hijo de Abraham. Y cuando estudiamos esa historia de Génesis capítulo 22, y esa gran prueba que tuvo Abraham, que Dios le mandó a ofrecer a su hijo, el unigénito, el amado de su padre. Y Abraham mostró todo el deseo de agradar a Dios por lo difícil que era él iba a cumplir. Y él estaba al punto de ofrecer a su hijo, tenía el cuchillo ya levantado, cuando Dios lo paró. No lo hagas, porque ahora sé, dice, que parafraseando, que tú tienes fe, ahora yo sé, yo conozco. Eso es el sacrificio del hijo de Abraham. ¿Qué tal de Jesucristo? El sacrificio del unigénito hijo de Dios. Ahora bien, díganme ustedes, Juan 3, 16.
Amén. Así es.
El sacrificio del unigénito hijo de Dios.
Isaac nunca llegó a ser sacrificado. Estaba al punto. Pero después Dios proveó un sustituto, ¿verdad? El cordero. El carnero que estaba trabado en el zarzal por ahí. Y eso fue ofrecido en lugar de Isaac. Pero eso no pasó así con el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. A última hora, Dios no bajó a Jesucristo de la cruz para poner otro en su lugar. Jesucristo fue el unigénito Hijo de Dios, sacrificado por los pecados de la humanidad. Así que otra vez vemos que la fe de Jesús es mayor que la fe de Abraham. Hebreos 11, otra vez. Hebreos 11, versos 20 y 21. Hermano Luis, por favor. Amén. Cuando hablamos de Jacob y José en ese pasaje, hablamos de sus últimas palabras a sus hijos. ¿Se recuerdan en Génesis 49 que Jacob llamó a todos sus hijos y comenzó a profetizar sobre sus vidas y lo que Dios iba a hacer en el futuro? Y sabe, eso llegó a suceder. Pero vamos a pensar ahora en las profecías y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19, hermano Elías, Apocalipsis 19 y verso 10. Gracias, hermano. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos, qué bueno saber que Jacob y José, igual que Moisés, igual que otros, podían profetizar cosas y llegaron a suceder. Pero qué mejor aún son las profecías proclamadas por los labios de Jesucristo, que por cierto, hermano, se van a cumplir y mucho ya se ha cumplido. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y así que el testimonio de Jesús supera el testimonio de Jacob y José. Hebreos 11, verso 22. Hermano Erickson, por favor. Hebreos 11, 22. Gracias, hermano. El mandato de José acerca de sus huesos. ¿Usted se acuerda cuando hablamos de eso? Hablamos del deseo que José tenía de no ser enterrado allá en Egipto. Él dice, cuando Dios los vaya a visitar, de este lugar, quiero que saquen mis huesos de aquí. O sea, no quiero dejar ni siquiera mi remanente en este lugar de opresión. Y él mostró la buena fe y confianza de que Dios iba a visitar a su pueblo y Dios los iba a sacar y sus huesos serían sacados del país de Egipto. Pero ¿qué tal de Jesucristo ahora? Dos pasajes, Efesios 5 y 1 Corintios 15. Hermana Luz, primero Efesios 5, versos 29 y 30. Gracias, hermana. El apóstol Pablo da una ilustración. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como somos su cuerpo, somos huesos de él. Es uno de los términos que él utiliza. Ahora bien, 1 Corintios 15, versos 51 a 54. También, hermana Luz, puede leer ese. 1 Corintios 15, 54 a 50, 51 a 54. Amén. Gracias, hermana. Qué bueno saber, hermanos, que tal como José dio mandamiento acerca de sus huesos, sáqueme, aunque pasen 100 años, aunque pasen 200 años, aunque sea puro polvo y ceniza, saque mis huesos de aquí. Jesucristo dio un mandamiento también acerca de sus huesos. Y no hablando, hermano, de su propio cuerpo. Hablando de nosotros, la iglesia de él, el cuerpo de él, que somos llamados sus huesos en Efesios 5, verso 30. El apóstol Pablo habla de ese momento cuando los muertos en Cristo serán resucitados. Y nosotros, los que somos vivos, seremos transformados. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Esto es mejor que la fe de José. Porque cuando sacaron los huesos de José de Egipto, seguían siendo huesos secos y huesos muertos. Cuando fuesen enterrados, ahí creo que fue por el alcornoque de Siquem, si no recuerdo. Los huesos de Jesucristo, el mandamiento que él dio acerca de ellos, es que nosotros, aunque hayamos muerto una muerte física, cuando él venga por su iglesia, seremos seremos resucitados. Si nosotros somos de los bendecidos, que somos vivos en su venida, seremos transformados. Pero lo posterior es mejor que lo anterior. Eso es. Tal vez tenga 100 años de ser muerto cuando Cristo venga. Esos huesos secos serán resucitados para vivir para siempre. Y de esa manera, la fe de Jesús es mejor y superior a la fe de José. Hebreos 11. Hebreos 11. Ahora versos 23 a 27. Los visitantes que tenemos atrás, ¿quieren leer un pasaje? Caballero que está ahí, puede leer. Hebreos 11, 23 a 27, por favor. Ah, gracias, hermano. Cuando hablamos y tomamos varias semanas hablando acerca del testimonio de Moisés, vemos varias cosas que Dios elogia acerca de él. Verso 23 habla de la fe de sus padres, Amram y Jocabed, quienes lo cuidaron y quienes lo prepararon para el día que tenían que soltarlo al río. Pero después Moisés se ha hecho grande, en verso 24, dejó el honor de ser llamado el hijo de la hija de Faraón, el nieto del rey. Él dejó las comodidades del palacio, él dejó todo el dinero y el poder que tenía a su disposición para sufrir con el pueblo de Dios. Y qué gran fe tuvo Moisés. Pero pensemos ahora en la fe de Jesús. En Mateo 2, ¿sabe lo que vemos? Padres, los padres de Jesús, que tomaron precauciones para proteger a su hijo. ¿Se recuerdan cuando Herodes mandó a matar a todos los bebés de 2 años para abajo? Todos los bebés hebreos. Igual como pasó con Moisés. Que Moisés, cuando nació en ese ambiente, era una sentencia de muerte para cualquier niño hebreo. Y sus padres lo cuidaron. Igual que María y José tomaron precauciones para salvar la vida de su hijo. ¿Se recuerdan que ellos tuvieron que salir huyendo a Egipto para escapar de esa muerte? Así que tenemos un paralelo con eso. Pero otra cosa que tenemos en esa historia, vamos a Juan 5. Verso 41. Juan 5, 41. Si quiere leer, hermana, ese pasaje. Amén. Jesucristo rechazó la honra de los hombres. Ya vimos donde Moisés dejó atrás ese honor que pudo haber tenido. El saber que cuando él salía por la calle, la gente tenía que mostrar respeto, reverencia hacia él. Tal vez doblarse delante de él, tal vez darle algo, por lo menos un buen saludo. Y Moisés rechazó todo eso. Jesucristo en Juan 5:41 dice, gloria de los hombres no recibo. Yo estoy rechazando ese honor que los hombres me quieren dar en este momento, en su primera venida. También otro paralelo que tenemos con Moisés, Lucas 23. Lucas 23 y versículos, vamos a leer 35 a 39. La otra hermana que está atrás, ¿Ana es su nombre? ¿O ya leyó usted? Oh, perdón, hermano Carlos. Lucas 23, 35 a 39. Gracias, hermano. Vimos en Hebreos 11 es que Moisés sufrió vituperio por las decisiones que él había tomado de sufrir con el pueblo de Dios. Jesucristo, de igual manera, y esto es solamente un ejemplo, hay muchos ejemplos donde Jesucristo fue injuriado, Jesucristo fue vituperado, en parte porque ellos conocían el poder que él tenía para sanar y para hacer milagros. Y se burlaban de él diciendo, ¿cómo es posible que tú salvaste a otros y ni a ti mismo te puedes salvar? Y se burlaban de él, injuriaban, le vituperaban. En Mateo 12 le llamaron un operativo del diablo.
Dice, por el poder del diablo echa fuera los diablos. O sea, Jesucristo sufrió muchos vituperios durante su ministerio. Así que el testimonio de Jesús es superior al testimonio de Moisés. Hebreos 11. Hebreos 11. Y verso 31 ahora. Hermana Marta. Gracias, hermana. Está ahí nada más. Verso 31, lo que vemos es una mujer, Rahab, mencionada. Y algo que debemos notar en esta lista es que hasta ahora hemos visto muchos hombres judíos de la nación de Israel. Claro que antes de Abraham no eran judíos, obviamente Abel, Enoch, Noé, etc. Pero algo que nos llama la atención en verso 31 es que Rahab era una mujer gentil. Cuando hablamos de Rahab, hablamos de esa victoria que Dios le dio al pueblo de Israel cuando ellos marcharon alrededor de Jericó, ¿se acuerdan? Y después de hacerlo 13 veces y después de sonar las trompetas, etc., los muros cayeron así. Menos la parte del muro donde estaba la casa de Rahab. ¿Se recuerdan que su casa estaba en el muro? Y cayeron los muros exceptuando un pequeño pilar donde la casa de ella fue salvada. ¿Pero por qué fue así? ¿Por qué recibió esa salvación? Y no vamos a recalcar toda la historia, pero basta con decir, hermanos, que creyó en Jehová y nos dice en verso 31 que él no pereció con los incrédulos, igual sus compatriotas, habiendo recibido a los espías con paz. Quiero que se fijen en esto. Rahab, una mujer gentil, viene a su encuentro hombres de Israel, los espías, cuyo propósito era reconocer la tierra para poder tomar posesión de ella. Y ella sabía lo que venían ellos a hacer. Ella lo confiesa. Yo sé que Dios los ha entregado a esta tierra. Ahora bien, ella tenía la misma habilidad para soplarle al rey su ubicación para matarlos. Y tuvo la misma oportunidad de darles alojamiento y esconderlos. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Ella decidió mostrar bondad hacia sus supuestos enemigos. Los hombres que vinieron con el expreso propósito de destruir su ciudad, sus amigos, sus familias, etc. Ella los recibió con bien y mostró fe en Dios. Bueno, ¿qué tal de Jesucristo? Lucas 22. Otra vez este lado, hermano. José Solano, Lucas 22, verso 51. Perdón, leamos el 50 al 51. Gracias, hermano. ¿Sabes lo que tenemos aquí? Jesucristo, el huerto con sus discípulos. Vienen unos adversarios, vienen unos enemigos cuyo propósito era destruir a Jesús, cuyo propósito era atarlo, llevarlo al tribunal, y en fin, crucificarlo. Y cuando Pedro, en un momento de celo, un momento de fervor, queriendo proteger al maestro, saca su espada e intenta matar al siervo del príncipe de los sacerdotes, parece que el hombre esquivó la herida mortal y apenas perdió su oreja. Aquí está el hombre, pues triste porque su oreja está en el suelo, desangrando él. Y el maestro pudo haber dicho, bueno, ya mis milagros no los hago más, mucho menos para ti, que tú vienes para atarme, tú vienes para hacerme maldad, tú eres un enemigo jurado. El maestro miró a su enemigo, toca su oreja y queda totalmente sano como si nunca hubiera pasado. Así que vemos la bondad de Jesucristo hacia sus enemigos, y eso es un solo ejemplo de muchos. Pueden pensar en muchos ejemplos donde Jesucristo mostró bondad hacia sus enemigos. Incluso aquellos que le crucificaban, Jesús los mira y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La bondad de Jesús hacia sus enemigos. Así que la fe de Jesús es mayor que la fe de Rahab. Hebreos 11:33. Como pueden ver, todavía tenemos unas cuantas cosas que hablar y el tiempo apremia. Así que voy a
Tiene que resumir unas cuantas cosas. Hebreos 11:33. Hermana Celeste, por favor. Por fe conquistaron, por fe ganaron reinos, por fe obtuvieron un reinado. Hombres del Antiguo Testamento. Pero ¿qué tal la fe de Jesús? Apocalipsis 11, versículo 15. Hermana Karina, por favor.
Amén. Gracias, hermana. ¿Saben qué, hermanos? Esos hombres que reinaron en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, el libro de Crónicas, sus reinos eran temporáneos. Algunos lograron reinar 30, 40, creo que el más largo era 55 años. Pero sabe, todos sus reinos caducaron. Pero en Apocalipsis 11, verso 15, cuando Cristo recibe su reino, ¿por cuánto tiempo dice la Biblia que Él va a reinar? Para siempre. Así que el reino de Cristo es superior al cualquier reino humano.
Rápidamente, en verso 33, también vimos que obraron justicia por la fe. Vimos que la fe produce obras manifestadas por buenas obras por la justicia. Filipenses 3, verso 9. Hermano Marvin, Filipenses 3, 9. Amén. La justicia de Cristo, hermanos, es lo que nos da la entrada al cielo. Si yo me presentara delante de Dios con mi propia justicia, llamada justicia, sería rechazado del cielo. Pero cuando me acerco al trono de Dios con la justicia de Jesucristo, es una aceptación al cielo. ¿Cómo es la justicia de Cristo? En Hebreos 4:15, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. En 1 Pedro 2, 20 y 21 dice que no hubo engaño en su boca. Eso es la justicia de Jesucristo. En Hebreos 11:33 también vimos que alcanzaron promesas. Y eso es cierto. Abraham, Moisés, David alcanzaron promesas por su fe. Vamos a 2 Timoteo 1:1.
Tenemos la certeza de las promesas de Jesús.
Jesucristo, durante su ministerio y sus enseñanzas,
dio muchas promesas a sus seguidores.
Y podríamos hablar a largo plazo sobre esto. Pero una promesa muy importante para nosotros es la promesa de la vida eterna.
El que cree en mí no morirá.
Jesucristo prometió, hermanos, en Juan 10, 28 y 29, que nadie nos puede arrebatar de la mano de su Padre. Jesucristo prometió muchas cosas. Y saben qué, hermanos, por su fe tenemos certeza de esas promesas. Como dice Pablo, la promesa de la vida que está en Jesucristo. Hebreos 11, 35, hermano Papo. Tenemos aquí los muertos resucitados. Si se acuerdan que hablamos de una mujer, una viuda, en 1 Reyes 17, cuyo hijo murió. Y esa fe que ella tuvo, el milagro que Dios hizo. Pero ese muchacho que fue resucitado, no sé cuánto tiempo pasó, pero él volvió a morir. Pero encontramos a uno, hermanos, Juan 11, 25, 26, hermana Denise.
Juan 11, 25 y 26.
Gracias, hermana.
Algunos profetas del Antiguo Testamento, algunos apóstoles del Nuevo Testamento, lograron hacer un milagro por el poder de Dios de levantar un muerto. Y se puede decir de forma ligera que tuvieron el poder para resucitar. Está en Mateo 10:1, donde Jesús les mandó a sus discípulos a levantar o resucitar muertos. Pero sabe, ninguno de esos hombres podían decir, yo soy la resurrección y la vida. Ellos podían decir, yo he hecho un milagro de resurrección por el poder de Dios. Pero el único que podía decir en forma de título honorífico, título que él merece, es Jesucristo cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida. No solamente puedo resucitar, pero en mí yo soy la fuente de la vida eterna. Yo soy la resurrección en mí mismo. Hebreos 11:36. Hermana María, Hebreos 11:36, por favor. Gracias, hermana. ¿Se recuerdan? No fue hace mucho, un par de semanas, que hablamos de ese sufrimiento de los fieles, de los mártires, y hablamos de los métodos de tortura que usaron para querer hacer blasfemar a los creyentes. Y en Hebreos 11:36 vemos varios sufrimientos de los fieles, vituperios. Marcos 15:39, Jesucristo fue vituperado estando en la cruz. Ya lo leímos en el libro de Lucas. Azotes, en Juan 19, verso 1, ilícitamente azotaron a Jesús. Dice, ¿por qué ilícitamente? Porque el castigo era azotar y dejar libre o crucificar, pero no las dos cosas. Eso era una barbaridad. Era algo ilícito. Para aumentar el sufrimiento del maestro lo hicieron. Y el maestro sufrió eso. Ataduras. En Juan 18, verso 12. Cuando vinieron aquellos al huerto, la banda de soldados ataron, prendieron a Jesucristo. También un pasaje, verso 35. Dice, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate. Y hablamos de cómo, con gran fe, ellos decidieron voluntariamente a sufrir por la causa de Cristo, en vez de aceptar el rescate, lo cual impide mantener el silencio acerca de Jesús o negar a Jesús. No aceptaron el rescate. Alguien, vamos a ver. Hermana Irma, Mateo 26:53. Gracias, hermana. Jesús tuvo un rescate. Jesús tuvo un as bajo la manga. Él pudo haber bajado de esa cruz. Él pudo haber impedido siquiera llegar a la cruz. Él dice, ¿acaso no piensas que puedo llamar a mi padre? O sea, está en mi poder hacerlo. El rescate lo tengo. Pero yo rechazo, yo no acepto ese rescate, porque si acepto el rescate, estoy condenando al mundo. Eso no lo voy a hacer. Así que la fe de Jesús es superior a la fe de esos fieles que eran fieles hasta la muerte. Jesucristo es superior. Por último, Hebreos 11, verso 13. Hermana Amanda. Gracias, hermana. Creo que esa frase, todos ellos murieron. Murieron en fe, eso es algo bueno, por supuesto. Pero todos ellos murieron, a pesar de su fe. Hebreos 7, verso 25, con esto terminamos. ¿Cómo es Jesucristo superior en su fe a todos esos hombres y mujeres? Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y en forma de conclusión, leamos Hebreos 7, verso 25, hermana Olga. Gracias, hermana. Jesús, el autor y consumador de la fe, en diferencia a todos aquellos que murieron con fe, pero murieron, Jesucristo vive para siempre, el autor y consumador de nuestra fe. Así que, hermanos, eso concluye nuestros estudios acerca de Hebreos 11. Hoy ha sido más que todo un repaso y una comparación de la fe de Jesús. Espero que haya sido de bendición. A la semana que viene vamos a iniciar otro tema. Así que vamos a orar y tomar un receso de unos 15 minutos antes de continuar.